En Vox UGI Radio hablamos
en primera persona.
Un espacio de diálogo de Cocence Castellón sobre historias humanas de superación.
Presenta Chimo Gorriz.
Hola, muy buenas. Bienvenidas, queridas y queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva edición de En Primera Persona, el espacio de Cocence Castellón en Vox UGI Radio, en el que damos a conocer las historias apasionantes de personas que bien afrontan la enfermedad o la discapacidad con una actitud inspiradora. Con ellas y ellos aprendemos a través de las reflexiones que quieren compartir con la audiencia de este podcast. En este, nuestro último programa de la temporada 25-26, del curso 2025-2026, contamos aquí en nuestros estudios con Alejandro Forner Pitarc. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Alejandro es usuario del área de deporte adaptado de Cocence Castellón. Él practica pádel en silla de ruedas, pero lo mejor para empezar a la entrevista será hablar de quién es Alejandro, que se presente él mismo.
Bueno, tengo 60 años. Casado, con tres hijos, una persona completamente normal. Trabajaba como policía local en Amazora y, bueno, como de esto, soy un apasionado de las motos. Aprendí a conducirlas con 14 años y desde entonces siempre he tenido una moto. También era muy aficionado a correr. Entonces, pues día sí, día no, solía hacer 5, 10, 15 kilómetros. Algunas carreras incluso llegué a hacer la MIM también, terminándola. Y bueno, siempre me ha gustado el deporte.
Sí. Y esto, digamos, bueno, pues ahora entraremos en, digamos, en qué momento cambia. Pero bueno, también, digamos, actualmente no solamente... Digamos, eres practicante de pádel en silla de ruedas, que lo sabemos con el equipo del área de deporte adaptado de Cocence Castellón, sino también haces esquí adaptado, por ejemplo.
Sí. He tenido que sustituir mis aficiones. Ahora pues ya no tengo moto, tampoco puedo salir a correr, pero la verdad es que con el trabajo de casa, mi mujer y mis hijos trabajan y entonces pues yo soy el encargado de las tareas domésticas. Y después, pues lo que comentas, en vacaciones, en Navidad y en Magdalena, siempre intentamos escaparnos 3 o 4 días a Andorra y practico una modalidad de esquí que se llama de tres huellas, que bueno, que consiste en un esquí normal y corriente en la pierna que tengo, y después me ayudo con unos bastones que se llaman estábilos, que llevan unos mini esquís en el extremo, y son los que me orientan, los que me permiten hacer los giros y los cambios de dirección. Fue difícil al empezar, pero ahora ya, bueno, pues bajo por casi todas las pistas. Demasiadas incluso.
Estábilos, sí. Entiendo que viene de estabilizador, por decirlo así, ¿no?
Sí. Son unos pequeños esquís, tú los giras y entonces te permiten girar a derecha o izquierda y frenar. Es una sensación de velocidad, de derrapaje, y a mí me encanta.
¿Y qué otras cosas haces en tu tiempo libre, digamos, también? Porque decías, las tareas de casa te tocan, tal.
Bueno, pues las tareas de casa, tengo un pequeño jardín que hay que cuidarlo también. Como eso, las tareas de casa pues son muchas, son muchas tareas. Y mantenimiento, bricolaje, todo lo que sea esto, más el deporte que puedo hacer.
¿Cómo recuerdas o qué te viene a la cabeza cuando piensas en el accidente, que al final fue un poco lo que marca esa frontera entre ese pasado en el que hablabas de tu, digamos, de tu práctica deportiva previa y la posterior, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese momento?
Bueno, el día del accidente era un día normal, me levanté, me fui a trabajar, lo recuerdo prácticamente todo, fue en el 2014 y, bueno, un conductor no respetó una señal de stop y yo al esquivarlo choqué contra el bordillo y salí despedido contra una señal de tráfico, donde allí me quedé atrapado. Fue un momento... de ahí sí que no recuerdo nada, pero tuve la gran suerte, gracias a Dios, que que habían detrás un coche con una pareja, dos chicos jovencitos de 18 años, que lo vieron todo y fueron los que avisaron inmediatamente a los servicios de emergencia y vinieron. La verdad que fue una intervención milagrosa, diría yo, porque estaban ahí, reaccionaron muy bien. Las ambulancias y la policía llegó muy bien, tenía muchas fracturas, estaba mal, politraumatizado, derrames internos, o sea, estaba bastante, bastante tocado.
Tuvieron que excarcelar también, entiendo, por lo que decías del golpe.
El golpe es que no recuerdo, o sea, recuerdo hablar con compañeros, identificarme como agente de policía local de Almazora para que avisasen, porque no sabía si iba o venía, estaba muy desorientado. Pero bueno, si no hubiese sido todo tan rápido, la verdad es que me habría muerto desangrado allí. Fue muy grave.
Y bueno, pues digamos, después de esto entiendo que viene un proceso largo, complicado. Inicialmente, pues supongo que una estancia larga en el hospital, ¿no?
Sí, bastante. Me indujeron el coma para... Entonces estuve en la UCI en Castellón, Hospital General, y después me trasladaron al Hospital Intermutual de Levante y me desperté a los 2 meses.
Dos meses
es cuando yo me despierto allí. Estaba completamente sedado y... Es cuando, no sé qué hago allí, no me oriento, no sé, yo lo que quería era irme a casa. Digo, claro. A mi mujer, a Juana, decía, vámonos a casa, llévame a casa, que te están engañando, pero mi cabeza no está, físicamente estaba, pero mi cabeza estaba, tenía paranoias, pesadillas, las medicinas que te ponen para que tal, te desorientan mentalmente, total, es duro.
Y a partir de ahí empieza el proceso de recuperación.
Sí, cuando me dicen que me han cortado una pierna, porque yo no tenía ni idea, cuando ya me dicen que me han cortado una pierna, pues yo me hundo y empiezo a llorar, pido que me mediquen porque digo, esto yo no lo voy a poder superar, me dan una medicación bastante fuerte y me levanto al día siguiente fatal, pero fatal, sin ganas de comer, ganas de vomitar, me encontraba fatal y ya me niego a tomarme esa medicación. Los médicos se enfadan conmigo porque quieren que me la tome. Yo les digo que no me voy a tomar eso y ya afronto con mi mujer el tema. Le digo que desde mi punto de vista solo hay dos caminos, camino hacia arriba y el camino hacia abajo. El camino hacia abajo te destruye a ti, a tu familia y a todos tus seres queridos. Entonces decido tirar para adelante y tuve la gran suerte de una enfermera del Hospital Intermutual que era también aficionada al montañismo y a las carreras y esta chica pues no paraba de traerme vídeos de personas con amputaciones corriendo, haciendo escalada. Incluso había una persona que le faltaban las dos piernas y con prótesis llegó a subir al Everest, y esto está documentado y es cierto. Seguramente habrán muchos más, pero bueno, este vídeo a mí me motivó. Yo salí de allí del hospital, digo, ¿dónde está el Everest? ¿No?
Pues, ahí voy.
Después me he dado cuenta que no, que me tengo que quedar aquí todavía.
Sí, sí.
Pero bien, estuve 4 meses más allí en el hospital y ya después me dieron el alta.
Pero fue en este caso estamos hablando de la persona oportuna en ese momento, en el lugar oportuno, ¿no?
Sí, digámosle ángeles que te llegan en el momento. Me llegaron dos cuando tuve el accidente, me llegó la familia, los compañeros allí todos los días, tenía gente, era constante las visitas y el apoyo de todo el mundo, jefatura de Almazora, policía local, ayuntamiento, alcaldía, todos se portaron excelentemente, sí.
O sea que cuando te pregunto qué te ayudó a salir adelante, digamos, está en todo ese pack de cosas, ¿no?
Está todo
una motivación, pack. Digamos, por un lado de esa dicotomía que dices o para abajo o para arriba, pero no me puedo quedar como estoy, tengo que moverme ya, ¿no?
Sí.
Luego está la familia, el entorno más cercano, está también la motivación de la gente cercana en todos los ámbitos profesionales también, y luego la cuestión, digamos, del deporte como incentivo, ¿no?
Por supuesto, tuve que reinventar un poco al no poder hacer mis aficiones, pues bueno, empecé con la natación, vi que no era lo mío, y después tenía un amigo, tengo un amigo en el Patronat de Sports de Castelló, y él me comentó de que Cocenfe tenía un equipo de baloncesto adaptado, y bueno, pues allí fui, me apunté y estuve varios años con los compañeros. Era un cambio de dinámica porque yo siempre había hecho deporte individual y ahora era un deporte colectivo. Pero me encantó, me lo pasé, fue una etapa muy buena, muy buena. La verdad que el baloncesto adaptado me gustó mucho.
Porque si tuvieras que definirlo con dos, tres palabras o una frase, ¿qué papel tiene, qué significa el deporte en tu vida?
Bueno, papel, el deporte fue muy importante en su momento porque, yo no lo recuerdo, pero los médicos ya me dijeron que, o sea, los médicos le dijeron a mi esposa que gracias a que era una persona que había practicado deporte, que tenía un corazón fuerte y no tenía malos hábitos, eso ayudaron a que pudiera sobreponerme a la operación, que fue una operación, cuando tuve el accidente, una operación muy larga, más de 9 horas de operación. Entonces ellos dijeron que esto fue importante. Y después, pues bueno, es la motivación de estar con los compañeros, de jugar con ellos, de reírte, de bromear. Es que el deporte, sobre todo el deporte en equipo, es que ayuda mucho físicamente y psicológicamente.
Habías antes, digamos, en la etapa anterior, habías practicado, si no te entendí mal, más deporte individual que en equipo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo hacía, bueno, el esquí. Bueno, esquí empezaba con el esquí, con normal, pero sobre todo hacía carreras, o sea, hacía correr por mi cuenta. Y al correr, pues bueno, vas con los auriculares escuchando música que te motive, en tu pensamiento vas internamente. A mí me encantaba porque desconectabas totalmente y pero era individual, eras tú solo y tú te marcabas las metas, los ritmos y te lo marcabas tú todo. Ahora no, ahora tienes que jugar con los compañeros y tienes que acompaña, o sea, tienes que estar ahí cuando ellos te necesitan y ellos cuando tú estás ahí.
Sí, sí. Hablamos de, claro, de un camino largo, porque estamos hablando de que el accidente es 2014, me dijiste antes, ¿no? ¿En qué momento conoces y de qué manera el servicio de deporte adaptado de Cocenfe?
Bueno, pues Cocenfe, ya dado que yo ya había jugado en el equipo de baloncesto, pues después me fui a fútbol en silla de ruedas en Villarreal. Muchos compañeros, pues bueno, seguía teniendo contacto con ellos, y uno de ellos pues me dijo que Cocenfe estaba planteando hacer un equipo de pádel y que se estaría interesado en probar a ver qué tal. Y bueno, pues nada, lo probé y desde el primer momento me enganchó.
Pero esto es muy reciente. Quiero decir, el tema del baloncesto, ¿en qué año empezaste?
Pero claro, el baloncesto empezaría en el 2017 aproximadamente. Uh-huh. Y en el fútbol.
¿Y conocías a alguien antes en ese equipo de baloncesto? ¿O sabías que existías?
O sea, no, el equipo de baloncesto fue a través de mi amigo del Patronat.
Ah, muy bien, exacto.
Sí, y después ya, pues a través también del grupo de personas que estamos allí, pues me enteró del fútbol, me apuntó al fútbol. Después este mismo compañero me dice lo del pádel, me apuntó al pádel. Ahora somos un grupo ya de pádel que está muy bien, porque es un deporte muy completo. El pádel requiere rapidez, con lo que la silla, rapidez en la silla, y técnica y agilidad. Es igual que el pádel normal, que juegan las personas con dos piernas o sin discapacidad, lo único que en vez de un bote se permiten dos botes. Yo lo recomendaría al 100%.
Porque, claro, se trabajan muchas cosas en el pádel. Es el tema de la intuición también, los rebotes son distintos que otros deportes.
Sí, los rebotes, las paredes, sí, sí, es muy... Es un deporte especial, la verdad. Porque... Ten en cuenta que al ir en silla de ruedas, tú llevas en la misma mano, en la mano llevas la pala, pero también tienes que impulsarte y tienes que hacer giros, con lo cual se complica todo un poco. Tienes que tener ahí una coordinación entre mover la silla, ver hacia dónde va la bola, hacia qué cristal, prever el rebote. Pero bueno, yo soy malillo, pero bueno, alguna vez ganamos algún punto.
Pero te motiva el tema de la exigencia que requiere, esa complejidad, digamos, adicional, ¿no?
Sí, sí, porque es todo, o sea, fortaleces al ser en silla de ruedas, fortaleces brazos, fortaleces hombros, después mentalmente pues tienes que estar avispado para poderlas devolver. Sí, la verdad es que sí, que es muy motivador.
O sea, que si tienes que explicarle a alguien el pádel adaptado, a alguien que no lo conoce, digamos que veo que es una, bueno, pues es una conjunción de características que lo hacen exigente y al mismo tiempo pues es un reto, ¿no?
Sí, es exigente en el sentido de que tienes que tener una movilidad y unos reflejos y una agilidad para pensar hacia dónde va a ir la bola. Pero bueno, eso se aprende todo. Yo nunca había jugado a pádel y ahora, bueno, pues ya digo, no soy bueno, pero algo hago.
Todavía.
Llevamos poco, muy poco
tiempo. Por eso, es que el equipo lleva poco tiempo, ¿no?
Y después, claro, los compañeros, meterte con ellos, que se metan contigo, las bromas.
¿Siempre se juega en pareja o...?
Cuando podemos, cuando somos bastantes, pues sí, que jugamos en pareja. De hecho, sí se tiene que jugar en pareja, si no un jugador solo y más con discapacidad no podría llegar. O sea, se tiene que jugar en pareja. Aunque he oído algún comentario que también hay pistas de pádel individuales, pero yo no las he jugado
más
nunca.
Más estrechas, digamos.
Sí, yo no las he jugado nunca, pero en las pistas que jugamos siempre tiene que ser en pareja.
¿Actualmente, digamos, lo compatibilizas también con otro deporte o realmente estás 100% o casi 100% centrado en el pádel adaptado?
Estamos con el pádel y con el fútbol en... una modalidad de fútbol en silla de ruedas que se llama ABAL, que lo practicamos en Villarreal con el equipo de...
Ay, te vendrá, tranquilo.
No me sale, es el equipo de Villarreal.
Sí.
Pero bueno...
Sí, pero digamos que estás un poco repartido, ¿no? Que vas haciendo
una cosa y la otra. Sí, además no me coinciden las horas, con lo cual puedo... Y allí también es brazo... movilidad y un poquito más lento, pero también brazo, movilidad, pero bueno, cuando nos metemos caña también sudas mucho,
Sí. Y te marcas, digamos, después de estos años en que, bueno, ha sido, entiendo que toda una peripecia, digamos, de humana, por un lado, y por otro lado, digamos, deportiva, de adaptación a estos nuevos entornos, ya después de estos años, ¿te marcas algún objetivo o tienes algún reto que digas, mira, a mí me gustaría conseguir esto, ¿no?
Bueno, mi objetivo sería mantenerme en forma, es mantenerme. Ya tengo 60 años, con lo cual ya tampoco estoy...
El Everest lo has descartado, pero vaya.
Para tirar cohetes. Entonces, mantenerme en forma y disfrutar de la vida y de los momentos con los compañeros, con la familia, o sea, deportivamente no. Aunque, si hay competiciones tanto de pádel como de fútbol, yo me apunto, vamos. Bueno, de hecho, en fútbol jugamos en segunda división.
Ah, vaya.
Sí, es una...
O sea, que mantener ese gen competitivo, digamos,
totalmente. O sea, en fútbol jugamos en segunda división contra varios equipos de toda España. Y en pádel tengo entendido que también nos vamos a empezar a apuntar ya a nivel equipo para competir en algún evento que se haga.
O sea, y eso incluye también desplazamientos, viajes...
Sí, eso incluye desplazamientos, viajes, que le agradezco a Cocenfe por el esfuerzo que hace. Además, Samuel me ha prometido, porque cuando se enteró que yo hacía esquí, Samuel me prometió que... Y además, dado que tenemos las pistas estas de Valdelinares aquí tan cerquita, y yo sé que hay bastantes personas de mi entorno con discapacidad, de fútbol, de pádel, de baloncesto, que les encantaría probar el esquí adaptado. Entonces, yo cuando le dije a Samuel que hacía esquí, se quedó sorprendido y le planteé que estaría muy bien que Cocenfe hiciera alguna iniciativa de este tipo. Y me dijo que sí, que me dijo que sí, que lo iba a mirar y que se ponía en ello. Así que confío en Samuel plenamente.
Hablamos de Samuel Miralles, director de Cocence Castellón, que también está, además de detrás, ha estado al menos detrás de la gestación también del equipo de pádel, ¿no? Que es algo que realmente ha sido la novedad en la parte, en el área de deporte adaptado de Cocence en los últimos tiempos. ¿Qué le transmitirías a alguien que estuviera en esa situación, digamos, en la que tú vives en 2014, en la que tú vives en 2015, porque siempre hablamos del momento del accidente, pero la clave también está en la respuesta posterior, ¿no? En la actitud de la persona después, ¿no? ¿Qué le dirías si tuvieras que transmitirle algún mensaje a esta persona que está en esta situación?
Bueno, que la vida no se termina ahí, que no se termina ahí, que la vida sigue, que no hay que rendirse, que no hay que rendirse por muchos motivos. Como he dicho antes, cuando te llega a esa situación hay dos caminos, hacia arriba o hacia abajo. Tienes que elegir siempre el camino que te dé, que te aporte cosas. Hacia abajo solo te lleva a tu destrucción personal y a la de tu familia y a la de tus seres queridos. Nunca hay que coger... No hay más que dos caminos, hacia arriba y hacia abajo. Y siempre hay que coger el camino hacia arriba porque es el que te ayuda a ti y además y te ayuda a ti y a más personas. Porque cuando las personas que no tienen discapacidad ven de lo que somos capaces de hacer, se les quitan los miedos. Dicen, ¿cómo no voy a poder hacer yo esto?
Claro.
Si esta persona que está en silla de ruedas o que le falta una pierna o que le faltan... Si esta persona puede, yo no, ¿cómo no voy a poder? Entonces, es una forma de motivar también a otras personas.
Porque entiendo que también, más allá de la... digamos, de las limitaciones, digamos, lo que sucede con las... cambios que nos producen en la vida, nos ofrecen también otra perspectiva sobre nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Supongo que Alejandro Forner también ha aprendido sobre sí mismo en estos años, cosas nuevas.
Sí, sí, sí. Alejandro no es el mismo, no es el mismo Alejandro. Hay un Alejandro de antes y un Alejandro de después. Me gusta más el de ahora.
¿Por qué, por ejemplo?
Porque antes me tomaba la vida muy rápida, muy todo se tiene que hacer ya, y ahora me lo veo todo con más tranquilidad. Si no lo hago hoy, lo haré mañana. Antes era eso, con perdón, un culo inquieto, y ahora con el tema de mi discapacidad, pues bueno, pues lo hago más lento, pero lo hago.
Lo haces con una serenidad distinta, ¿no? Y con una prisa diferente.
Es que lo importante no es hacerlo rápido, sino hacerlo bien.
Bien.
Entonces hay que hacerlo, y si lo hago más despacio, el objetivo está cumplido.
Claro, claro. En definitiva, recomendarías este servicio, ¿no? Digamos, entiendo, de Cocence Castellón, del deporte adaptado y en concreto del pádel.
Sí, sin ninguna duda. Cocence es un referente en la provincia en ayudar a las personas con discapacidad o con problemas a todos los niveles, tanto laborales, de todo tipo. O sea, Cocence da muchos servicios a las personas con discapacidad, y el proyecto del pádel es apasionante, y espero que más personas se apunten para poder ser más en el equipo y tener más rivales.
Estupendo. Fíjese cómo al final surge también la parte competitiva que siempre implica el deporte, las ganas de tener más rivales.
Sí, sí, eso es. Alejandro sigue siendo el mismo.
Afortunadamente. Alejandro, es una magnífica manera de terminar nuestra temporada aquí en Vox UGI Radio, en el programa de Cocence Castellón. Así que muchísimas gracias por haber venido con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.
Estupendo, pues hasta aquí nuestro tiempo de no solo de este programa, sino de esta temporada en Vox UGI Radio, en el programa de En Primera Persona de Cocence Castellón. Esperamos encontraros a todos y todas a la vuelta en el próximo curso 2026-2027. Así que de momento y por este verano nos despedimos. Hasta muy pronto.